saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles 12 de enero de 2011. Ya escucharon a Marcelo Casoli, buen día.
Buenos días.
Quizás también reconocieron la voz de Lincoln Maistegui. Buen día, Lincoln.
¿Cómo estás, Emiliano? Buen día.
Ellos son los tertulianos en vivo.
Presentes.
Cara a cara. Presente hoy en nuestra mesa. Los tertulianos virtuales. Juan Ángel Urruzola, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
¿Cómo te va? ¿Dónde te encontramos?
Punta Rubia, en Rocha.
Allí estás de canso desde hace cuántos días.
No, poquito, desde la semana pasada y volvemos la semana que viene.
Y Graciano Pascale, buen día, ¿dónde estás tú?
Buen día, un poco más cerca, en Punta del Este, también volviendo la semana que viene.
Bueno, entonces con auriculares puestos para seguir bien este diálogo entre todos, nos ponemos ya a recorrer la agenda. Un vecino del barrio Palermo, que el lunes mató de un disparo a un ladrón que había entrado a su casa para robarlo, fue liberado luego de que la fiscal Diana Salvo y la jueza Sonia Piaggio entendieran que se había configurado un caso de legítima defensa, pese a que el delincuente no estaba armado. Según el relato que hizo en el juzgado, esta persona de iniciales EVFP, de 58 años, estaba durmiendo la siesta cuando sintió ruidos en el interior de su casa. Al despertarse, se dio cuenta de que el ladrón estaba junto a su cama intentando llevarse un equipo de audio. El delincuente tomó el aparato y se preparó como para arrojarlo contra el dueño de casa, pero no pudo hacerlo porque este tomó su arma y disparó dos veces. Uno de los balazos dio en el tórax del delincuente, que de todos modos llegó a saltar por la ventana. El joven intentó escapar corriendo, pero unos metros más adelante cayó herido. Pese a que fue atendido por una emergencia médica que se encontraba casualmente en el lugar, el delincuente murió al ser internado en un sanatorio privado. La doctora Salvo explicó que para que se configure la legítima defensa no es necesario que el agresor, en este caso el ladrón, también esté armado. Solamente es necesario que quien se defiende entienda que el agresor representa una amenaza real. En este caso, según la fiscal, eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo están viendo toda esta discusión a propósito de la legítima defensa? Porque está este caso y está el de muy pocas horas antes de ese comerciante que mató a uno de los delincuentes que acababan de robar en su supermercado. Marcelo.
Del aspecto jurídico pretendo no hablar en todas las cosas porque hay abogados en esta tertulia, y sinceramente, además, me parece que yo no leí ni el expediente. Entonces hay elementos que uno pierde de vista. Inclusive hoy la fiscal Salvo, con la entrevista que le realizaste, mencionaba el hecho de, bueno, en la declaración ella sacó conclusiones de las expresiones de esta persona, ¿no? Que estaba a punto de ser procesada.
Sí, porque más temprano, hoy 7:30, entrevistamos en perspectiva al doctor Raúl Servini, catedrático de Derecho Penal, y durante el reportaje recibimos la llamada de la fiscal Diana Salvo, que hizo también una serie de precisiones, ¿no?
Entonces, lo que pretendo es hacer una mirada un poquito más general. Y a mí lo que me preocupa, y arranco con esto como titular, es que el concepto de legítima defensa se transforme en un concepto de defensa por mano propia. Y esto no tiene que ver con la generalización o con la ampliación o con la jurisprudencia que se pueda generar a partir de estos casos. Tiene que ver con la sensación que le genera a la gente que tiene como única posibilidad autodefenderse. Y que en realidad esto le va a pasar fundamentalmente a los sectores más vulnerables, los que tienen menos capacidad de generar instancias de disuasión para evitar el delito. No pueden poner una cerca eléctrica, no pueden poner una alarma, no pueden poner en su negocio una mampara, etcétera, etcétera. Empiezo por esto.
Lincoln, ¿tú qué dices?
Y a mí me preocupa mucho el tema, desde luego, ¿no? Es decir, vamos a confundir la legítima defensa con el gatillo fácil. Mal vamos, ¿no? Evidentemente tampoco es posible que la gente tenga una indefensión absoluta frente a un delito que cada vez es más extendido y cada vez es más atrevido, diríamos, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas cosas que están fallando, ¿no? Fundamentalmente la seguridad pública, ¿no? Y habría que ver un poco además las raíces últimas de esta ola delictiva que estamos viviendo en los últimos tiempos y que es muy profunda y hunde sus raíces en la situación social general del país, ¿no? Me gustaría escuchar a alguien adicto al Frente Amplio, a los gobiernos de izquierda, que durante mucho tiempo sostuvieron que la delincuencia era una consecuencia de una situación social generada por políticas de índole neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Y que cuando se cambiaran esas políticas, eso iba a amainar. Bueno, pues no ha sido así. Y eso es una cosa que realmente creo que amerita que uno lo medite y en fin, llegue a otras conclusiones.
Juan Ángel, ¿tú quieres tomar ese guante que deja planteado Lincoln?
Sí, pues, yo soy de los que creí eso y en líneas generales sigo creyendo que las causas generales económicas y sobre todo de fractura social que se generó en este país, pero se generó a lo largo de decenios, o sea, ayer lo hablaba con una persona de la construcción que vino acá a reparar algo en la casa alquilada. Evidentemente no basta solo con eso que Lincoln decía que los frenteamplistas reivindicamos. Él seguramente también cuando era frenteamplista lo debe haber reivindicado. Pero...
No, perdón, Juan Ángel, discúlpame, lo sigo reivindicando.
Es decir, bueno, por eso.
Yo no he cambiado de esencia por haber dejado de ser frente a Plista.
Por eso. Entonces yo lo sigo reivindicando, yo creo que hay un problema social grave. El tema es que las soluciones son lentas y a largo plazo. O sea, nosotros tenemos hijos de gente que sus padres, a veces sus abuelos, se instalaron en lo que ahora se llama eufemísticamente asentamientos. Tenemos una sociedad fracturada, tenemos una sociedad donde cada vez más parece que hay sectores que viven en otro mundo. Y muchos de estos problemas son los problemas que tiene planteado el Frente Amplio por delante. El Frente Amplio está poniendo en marcha el país de buena manera, ayudado con una situación económica favorable para los países de las características del nuestro, que producen lo que producimos y demás. No hemos tenido números de empleo como los que tenemos hasta ahora en muchísimo tiempo, pero eso no basta, eso no basta. Hay otras cosas. Y yo creo que lo que se ha generado de que el país funcione mejor, que haya más dinero, que la economía funcione, no basta para integrar el país, no basta para romper esa fractura. Se necesita más, se necesitan políticas sociales mucho más profundas. Y yo creo, además, que dentro del Frente Amplio, o sea, yo soy de los que opina que nosotros tenemos que ir a medidas más profundas en cuanto a que la economía no solo favorezca a algunos, porque se dice, sí, los que ganaban 5.000 ganan 10.000. Todos sabemos lo que significa eso económicamente. O sea, los que ganaban 40, 50, de repente ganan 100. Los que ganaban 100, de repente hoy ganan 400 o 500. O sea, hay una situación económica que no ha favorecido el equilibrio social. O sea, se han disparado, los ricos son cada vez más ricos. Yo no digo que eso sea la causa de lo que estamos viviendo. Yo digo que buena parte de los problemas se resuelven no solo con medidas económicas, necesitamos medidas más profundas. Y alejándonos de eso, porque pueden ser cosas programadas, a mí me duele, porque yo soy del Uruguay, o sea, yo vivía en Malvin de chico, de una familia clase media muy humilde, y vivimos siempre con la casa abierta. O sea, yo trato de explicarle esas cosas a mis hijos, pero al mismo tiempo, cuando vuelven de noche, de madrugada, tengo que ver cómo vas a venir, quién te va a acompañar, vas a venir. O sea, ha cambiado nuestro país, y bueno, yo soy de los que piensa que este país, con 3 millones y algo de habitantes, con las condiciones económicas y materiales que tenemos, tenemos que ser capaces de resolver esa fractura social. Si no la resolvemos, o sea, el tema de la delincuencia, podremos poner policías, pero nosotros no podemos poner 1 millón de policías.
Vamos a volver a las intervenciones un poco más breves. Graciano, sí. Te toca a ti ahora completando la primera ronda.
Sí, breve, Emiliano. Yo estoy empezando, y es una cosa que me da realmente una enorme satisfacción, estoy empezando mi cuarto año en la tertulia. Ahora, en estos días se está cumpliendo, digamos, estoy comenzando el cuarto año consecutivo.
Es cierto, fue en verano, me acuerdo.
Sí, yo creo... así, a vuelo de pájaro, porque no tengo los papeles a la mano, pero yo creo que este tema y alguno parecido, pero básicamente el mismo tema, en nuestra tertulia, en las tertulias en las que yo he participado, que es una vez por semana, lo hemos tratado mínimo dos o tres veces por año. En las que yo he participado una vez por semana. Quiere decir que esto no es una cosa nueva, esto es un tema que está en la agenda uruguaya desde hace mucho tiempo. Cosas similares a las que se están diciendo esta mañana las hemos escuchado por lo menos 12 veces en los últimos 4 años, o sea que nada de esto debe sorprender. Yo quiero hacer un par de comentarios sobre el hecho concreto, porque me parece que, no sea, alguien hacía referencia ahí al derecho, a la abogacía, etcétera. En las crónicas que yo leí en las últimas horas sobre este episodio, si el dato yo no lo tengo equivocado, el muchacho abatido allí tenía 22 años y tenía como antecedentes 3 hurtos y 1 rapiña. Bueno, en una situación normal, una persona de 22 años que tenga 3 hurtos y 1 rapiña no puede estar suelto. No puede estar suelto. Entonces acá no se precisa 1 millón de policías. Ese muchacho tenía que haber estado preso. Yo no tengo el código penal a la mano aquí, pero no me lo traigo en las vacaciones, pero el mínimo de pena de una rapiña, el mínimo de pena es de penitenciaría, o sea, es un mínimo de 2 años. Y si una persona tiene 3 antecedentes, obviamente ese mínimo queda atrás y se va a una pena mayor. O sea, esa persona directamente no podía haber estado suelta. ¿Y cuántos delitos se cometen por personas que están en lo que eufemísticamente se llama salidas transitorias, que es una aberración? La salida transitoria es una aberración. Entonces, en el estado que está hoy la delincuencia en Uruguay, quiere decir que de los abordajes que se hacen, este es el primero, porque digo, mientras se soluciona la fractura social, ¿verdad?, hay que aplicar las leyes que están hoy. O sea, las leyes que están hoy vigentes se aplican con fractura social o sin fractura social. Una persona con 3 hurtos y 1 rapiña de 22 años no puede estar suelta. Y este muchacho estaba suelto y obviamente iba a delinquir. Tuvo la mala fortuna de que entró en una casa de un señor que tenía un revólver. Y bueno, y perdió la vida.
Este oyente que estoy leyendo ahora dice: entiendo lo que debe haber sentido esta persona que se despertó en su casa con un delincuente en su dormitorio. No dudo de que no es un asesino. No serviría a nadie que fuera a la cárcel con todo lo que eso implica. Pero un joven perdió la vida por robar una porquería con la que, con suerte, iba a obtener unos míseros pesos. La vida es demasiado valiosa como para perderla así. Es todo muy triste, termina diciendo este oyente. Estoy
completamente de acuerdo.
Claro, es bastante interesante porque ahí está el punto. Hay una persona con 22 años que cree que vale la pena escalar, entrar por una ventana con una persona adentro, agarrar un equipo de audio, cargar alguna cosa en la mochila, y que todo ese riesgo vale la pena.
Sin armas, además, porque no estaba armas.
Encima no estaba armado. Sin armas. Entonces, yo creo que es muy interesante todo lo que se planteó acá, porque de alguna manera recorrimos una serie de causas, algunas más circunstanciales, algunas más profundas, de largo aliento, ¿no? Como el problema de la desestructuración social, el problema de la pobreza, la marginación, niveles de exclusión que en el Uruguay son desconocidos y que se vienen profundizando, los problemas de la justicia, las dificultades que la justicia tiene, un proceso de prácticamente los últimos 10 años de aberraciones desde el punto de vista legislativo, porque lo que pasó con el Pelón es la demostración de que se hizo un código de la infancia que es malo, que es malo. Entonces, tenemos una serie de problemas. En ese contexto, las políticas de seguridad en los últimos tiempos, yo lo he mencionado porque, como bien dice Graciano, hemos discutido este tema en varias tertulias, se basa en lo que se llama la teoría del control, que es tratar de disminuir la capacidad del delito. Entonces, ¿qué le proponemos a los vecinos, al ciudadano? Cierre las ventanas, si se va, deje a alguien en la casa, no deje nunca solo su casa, trate de vivir en un apartamento, con portero las 24 horas del día, si puede, ¿no? Trate de tener un Rottweiler atrás de la puerta, no salga con bicicleta, si va a la playa trate de ir con lo menos posible, yo qué sé, una cantidad de cosas que son disuasivas. En realidad no se atacan las cuestiones de fondo y quedan expuestos quienes no pueden cumplir con todas esas reglas. Es decir, ¿qué son los sectores menos desposeídos? Entonces, cuando uno mira los antecedentes, algunos, porque hay varios, que nos mandó la producción, uno se encuentra que un kiosquito en El Cordón, ¿sí?, un súper en Villa Española, un bar en Maldonado, un kiosquito de Cordón. No estamos hablando de un hipermercado. Es difícil robar un banco. Cuando roban un banco es noticia.
Bueno, ayer robaron uno.
Pero es noticia. Es bravo robar un banco.
Bueno,
pero volvamos al concepto de legítima defensa, porque dice Nelson de San José, la legítima defensa se está transformando en una licencia para matar.
No, es que tiene que ver con esto que yo digo. En algún punto, el ciudadano menos desposeído, que además es el que menos posibilidades de contratar un abogado de buena defensa tiene, etcétera, etcétera, es el que termina teniendo un arma al lado, porque es lo único con lo que tiene para defenderse. Y yo lo comprendo. Yo me encuentro con un tipo en la pie de mi cama, con un, no importa si está con un equipo, un huevito de esos de Compás Dixo, o un equipo de audio que me puede partir la cabeza, yo no sé si no le tiro. Yo lo comprendo al hombre, ¿cómo no?
¿Qué, a mí dice, pasó, ¿qué dice el artículo 26 del Código Penal, el que introduce el eximente de responsabilidad por legítima defensa? Dice, se hallan exentos de responsabilidad el que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o derechos de otros siempre que concurran las circunstancias siguientes. Uno, agresión ilegítima. Dos, necesidad racional del medio empleado para repeler esa agresión o impedir el daño. Tres, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Pero luego se agrega, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias.
Más claro echarle agua, ¿no?
Sí, yo te digo, me pasó, ¿no? Me pasó el año pasado, ¿no? Estaba durmiendo a las 9 de la noche, de repente sentí un golpe en la puerta, y de repente me prende la luz del cuarto y aparece un tipo dentro de mi cuarto, ¿no?
Ah, exactamente lo mismo.
Exactamente, ¿no? Yo no tengo armas, le dije, ¿vos qué haces acá, cara de culo? ¿No? Y el tipo salió corriendo. Bien pudo no haber salido corriendo.
Te salió,
¿no?
Gratis, te, claro, salió baratísimo.
Exactamente, ¿no?
El arma es la lengua en ese caso.
lengua filosa la de Lincoln, logró que el ladrón saliera disparando.
Porque si yo no estaba armado, en fin, ¿no? Pero tuvo la suficiente audacia para pegar una patada a la puerta en Feliciano Rodríguez y Jambí, o sea, no estamos hablando de Eduardo Borro, ¿no? Y entrar a la casa pensando que no había nadie, ¿no? Entonces digo, creo que el problema es muy serio. Decía Juan Ángel, y obviamente tiene razón, ¿no?, que no se puede poner 1,000,000 de policías, ¿no? Pero la conclusión que yo saco en primera instancia, y intentando mirar el problema un poco más a fondo, y sin darle un contenido político porque no se le quiero dar, esto nos afecta a todos, frente a priistas, blancos, colorados, indiferentes, a todo el mundo, ¿no? Es que las políticas asistencialistas que el Frente ha seguido, los planes de equidad, etcétera, etcétera, para tratar de, por lo menos, disminuir la brecha que se ha generado entre quienes están integrados al sistema y quienes han caído fuera de él, ¿no?, que es el gran problema que tiene nuestro país, no son suficientes, ¿no? De lo contrario, me da la impresión de que el delito debería haber disminuido. Obviamente no va a desaparecer, no hay ninguna sociedad que el mundo, que el hombre haya inventado, el delito no exista. Pero sí tendría que haber disminuido, y es al revés, ha aumentado, ¿no? Quiere decir que hay que, creo coincidir en esto con Juan Ángel también, ¿no? Ir más allá del mero asistencialismo, ¿no? De buscar temas de educación, buscar temas
de valores.
De valores, exactamente, ¿no? Que, sí. ¿Cómo vas a inculcar valores a un chico que está, diríamos, criado en determinadas circunstancias?
Uh-huh. Desde la audiencia hay varios oyentes, ¿no?, que en sus mensajes van por ahí. Por ejemplo, leo uno: la base de toda sociedad es la educación. Mientras no ataquemos ese flagelo, no habrá cambios, y esto lleva varias generaciones. No esperen cambios inmediatos, dice Carlos de San José.
Se está equivocado. Los cambios se requieren en forma inmediata, porque la situación es de una emergencia absoluta.
A ver, Marcelo, ¿qué ibas a decir?
En principio, que yo me pongo en el lugar, repito, voy a repetir algo que dije en la primera intervención. El chico está en Martínez Trueba Maldonado y entiende que si escala y se entra por una ventana, él tiene la posibilidad de sacar algo y que eso vale la pena. Que ese riesgo vale la pena. Primero, se quiere muy poquito, porque si había alguien adentro, que estoy seguro que no podía saberlo, podía, y lo dice la fiscal en la entrevista, que estos antecedentes demuestran que también está expuesto el delincuente, que cuando entra a una casa se puede encontrar con la muerte.
Claro. Sí. A ver, Raúl del Cordón, que es otro oyente, dice, ese muchacho fue atrapado en 3 oportunidades, por lo que dicen los antecedentes, pero todo da a pensar que robaba todos los días, que era...
Sí, 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 y que entró y salió, ¿no? Claro, porque con 22 años, los antecedentes, como decía Graciano, entró y salió.
Juan Ángel.
Sí, yo comparto bastante, planteó Lincoln. Ahora, lo que dice Marcelo, yo creo que hay una cosa que no tenemos en cuenta. Yo tomé conciencia de eso hace muchos años, allá por el año 77, yo estaba un grupo de teatro haciendo unos trabajos, habíamos venido desde Europa a Colombia. Incidentes en la calle en Colombia, y ahí llegué a la conclusión de cómo sociedades donde la vida no vale nada, o sea, por discusiones de tráfico se podía matar. Yo creo que cuando hablamos de fractura social, está bien, es una así genérica.
Sabes, Juan Ángel, que estás orientando mal tu teléfono y se corta la comunicación, ¿no? Sí, no te estamos escuchando bien.
¿Hola?
Sí, ¿hola? Estamos con alguna interferencia en tu teléfono, Juan Ángel. Tendrías que dejarlo quieto.
No, no, yo no me muevo. Estoy sentado desde el principio en el mismo lugar. ¿Ahora me escuchás?
Ahora sí.
No, que estos jóvenes que pueden hacer ese tipo de cosas no tienen la más mínima conciencia de esos valores que se inculcan desde la escuela, en familias con trabajo. O sea, yo no creo que haya otro factor más importante de integración que lo que es la escuela, por un lado, la relación de educación con la familia y el trabajo que dignifica. Ahora, todas esas cosas están absolutamente en cuestión hace mucho tiempo. Entonces tú te encontrás en la calle, chicos, jóvenes y otros no tan jóvenes, que pueden cometer actos en los cuales se juegan la vida, pues no tienen la más mínima conciencia de eso.
El problema, Juan Ángel, es que está rota la estructura de oportunidades. En el Uruguay, los jóvenes, muchos, no sienten que tengan la oportunidad de progresar a partir del trabajo, de un salario digno y de educarse. La educación no le garantiza el futuro. En un país en donde se construyó a partir del hijo del doctor, que implicaba que si yo estudiaba, me sacrificaba, trabajaba 8 horas, iba a la universidad, tenía oportunidades. En el Uruguay eso se terminó. La estructura de oportunidades está terminada. Entonces, lo que el Frente Amplio tiene que hacer, y me hago cargo como ciudadano, lo que todos los ciudadanos que tenemos posibilidades en Uruguay tenemos que hacer, es empezar a generar un saneamiento de esa estructura de posibilidades. Si no, la delincuencia va a permanecer.